desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Para no enamorarnos, como otros lo han hecho alocadamente, frenéticamente, apasionadamente. En el libro de Deuteronomio, para los que no conocen o no están tan familiarizados con la Biblia, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Estamos en Génesis, el principio, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando usted ya tenga el libro de Deuteronomio en su mano, le voy a suplicar que en el capítulo 6, versículo 4 al 9, usted lo pueda localizar y nos ponemos en pie para poder dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4, versículos hasta el 8 leo yo, y en el versículo 9 lo hacemos todos. Hay amores que son malos, identifíquelos, no se enamore, no se apasione, no cometa el error de darle a estos amores cuando debería de dárselo al único que lo merece. Dice así la Biblia, del 4 al 8. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios es uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales sobre entre tus ojos, todos en el 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, antes de todo, porque sabemos que nos vas a reprender y sabemos desde ya que nos vas a inquietar con lo que vamos a leer. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por no amarte como debemos y haber amado a quien no debíamos. Padre, háblanos como iglesia, como familia y a nivel personal. Pedimos perdón por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hay amores que son malos, muy malos. Hace unos cuantos años yo escuché una canción, y la letra nada más se la voy a decir por acá. Dice así: quien no sabe de amor, no sabe nada de la vida. Quien no se ha enamorado nunca, que no diga que algún día vivió. Mire qué bonito, ¿no? Qué elocuencia, qué cosa más preciosa. ¿En qué se debe haber inspirado el autor? No lo sé, pero es algo maravilloso. Quien no sabe nada de la vida, el amor, la persona que no se ha enamorado. Quien no sabe de amor, no sabe nada de la vida. Y quien no se ha enamorado nunca, no diga que algún día vivió. Hay muchos que en las cosas del amor, las cosas le han cambiado el orden. A muchos de nosotros nos hemos enamorado de las cosas. Nos hemos enamorado de personas. Y muchos enamoradísimos de nosotros mismos. ¿Sabe usted que esa actitud del selfie es de que usted está enamorado de usted? Y se agarran de poses. Eso se llama hedonismo, el culto a uno mismo. Y pasas en el espejo. Y la idea era echarte el pelo para acá. Y te diste y no te quedó. Oye, yo quisiera hacer eso, pero no puedo. O sea, quisiera, pero por lo menos ya tengo un problema menos, ¿verdad? Y ahí se lo estiran, se lo encogen, se lo achinan, se, y hacen todo. y empiezan a arreglarse, y hacen así, y una cosa, pero es un amor terrible que tienen, ¿verdad? Nos enamoramos de cosas, nos enamoramos de personas, y a veces nos enamoramos de nosotros mismos. Pero para ser más realista, algunas veces, muy tarde, nos llegamos a dar cuenta que no fue bueno enamorarnos como lo hicimos. Fíjese lo que le quiero compartir. Mire esto. Estamos enamorados de la vida y nos aferramos a la vida. Pero, ¿usted tiene por ahí algo? Le contaron que el cartílago de tiburón es bueno. Usted manda a comprar el cartílago de tiburón. Que le dijeron que la cola de caballo del tecno, usted panda a matar a todos los caballos y a quitarle la cola a los caballos, ¿verdad? Para hacer té. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque estamos enamorados de la vida. No me quiero morir. No nos queremos morir, nos aferramos a la vida. Pero, oiga esto, estamos enamorados de la vida, pero no estamos enamorados de aquel que nos dio la vida. Mire qué curioso. Amamos a la vida, pero no amamos al que nos dio la vida. Estamos enamorados del sol, porque hay personas que están esperando que ya venga el spring break y agarran. ¿Sabe usted que hay personas? Mire, se lo voy a decir algo. Esto no es que no es un invento, le dará risa a usted, pero a esta persona le importa poco si usted se ríe de él o de ella. Todos los días, después de su trabajo, va a la playa a solearse. Como que tiene complejo de lagartija, ¿verdad? De iguana, que le encanta el sol. Pero ahí va. ¿Sabe usted? No viene a todos los cultos de la iglesia. Pero sí va todos los días a la isla a solearse. Bueno, sus gustos tendrá. Tendrá su capacidad económica para hacerlo, para gastar la gasolina. Está bien. Estamos hablando de hay amores que son malos. Pérese dentro de 10 años. Pérese dentro de 5 años. Cuando el médico le digo, te aparece una manchita por acá, te aparece una manchita por acá, hay una situación por acá en tu cuero cabelludo, hay unas manchas en tu espalda, en tus manos, me parece que tienes principio de cáncer, ¿de qué? De piel. Hay amores que son malos. Estamos enamorados del trabajo, I love my job, pero no estás enamorado de la persona que te dio el trabajo. No estás enamorado de la persona que te da la salud para ir a tu trabajo. Estamos enamorados de las plantas. Hay gente que habla con las plantas, habla con las hormigas, habla con el perro, como que el perro le puede contestar, ¿verdad? Entonces, pero no están enamorados de quien hizo el perro y las plantas. De veras que estamos meros zafaditos nosotros. Somos gente rara. En el texto que nosotros acabamos de leer, especialmente en donde dice el versículo 5. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, se lo voy a poner para que usted haga un ejercicio, no mental, sino un ejercicio de habilidad, de agilidad visual. Mire esto. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿de cuánto? Ok, espéreme un segundo. Si dice de todo corazón, no hay espacio para nadie. No hay un ápice para nadie. Si la Biblia dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, no queda una parte de tu corazón para compartirla con nadie. ¡Qué tremendo! Por eso es bueno que usted traiga su Biblia. Por eso es bueno que usted la vea, para que se dé cuenta que no es el pastor que lo está diciendo, sino que esa Biblia que le ladra a usted en el día y le dice, read me, léeme, y aprende más de mí. Miren, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Wow! Por lo tanto, si nosotros amamos a Dios con todo, no nos queda nada para nadie. Si no nos queda, si dice la Biblia que amarás al Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, no nos queda más nada para nadie. Y menos para nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, y si Dios no, oiga esto, ¿en dónde queda entonces el amor que yo debo tener por mis progenitores y por mis hijos? No, 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 no se confunda. Es que miren, si nosotros llegamos a amar a Dios con todo, Él nos podrá poner en el corazón una capacidad tremenda para poder amar a los nuestros como nadie los amaría. Por eso es que muchos no amamos a los padres como debemos de hacerlo. Hay muchos de nosotros que no amamos a los hijos como tiene que ser. Amar a nuestros hijos no es de comprarle todo. Amar a nuestros hijos no es concederle todo lo capricho que tienen. Es arruinar a nuestros hijos. Esa no es la forma. Darle y comprarle y cederle. Y el niño no ha terminado ni de hablar y ya le estás dando lo que supuestamente porque lo conoces o la conoces y le estás dando todo lo que te pide. Porque si no, te hace una rabieta. Porque si no, te hace un sainete. Y porque si no, te hace el ridículo, pasar un ridículo en donde estés. Entonces, si nosotros llegáramos a amar a Dios como Él nos pide, Dios pondría en nuestro corazón una capacidad tremenda para poder amarlos a ellos como nadie los amaría. Entonces, ¿de por qué del mensaje de esta noche? Porque yo quisiera que nos diéramos cuenta que hay amores que son malos. En la segunda carta del apóstol San Pablo, vamos a darnos un viaje casi hasta final de la Biblia, y vamos a irnos a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1, el 2, el 3 y el 4. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4. Hay un amor del cual usted no puede, en realidad, caer en las trampas. Usted ni yo podemos ceder ante este amor. Y dice la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, del 1 al 4, vea lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de ¿qué? De los deleites más que de Dios. Muchos en el mundo queremos justificar lo que hacemos. Para eso yo trabajo, hombre. Si para eso yo me levanto a las 5 de la mañana, todos los días a las 7 estoy en mi trabajo, a veces yo salgo a las 7 de la noche, paso trabajando 12 horas, y a mí, ¿quién me va a decir que no tengo derecho yo de disfrutar mi dinero? Yo no tengo ningún compromiso. Yo soy soltero. Yo no tengo hijos, no tengo hijas. Mis padres no necesitan que yo lo dé, así que todo lo que yo gano es para mí. Y empezamos nosotros a entrar en esta vida de deleites, pensando que estamos justificando nosotros. Hay un tango que dice que fumar es un placer. Cuando terminan con cáncer, se dan cuenta que no fue un placer. Hay una canción de hace muchos años, donde una persona le reclamaba al mundo, donde dice, dicen que soy borracho. Dicen que soy borracho, que ando en el mundo como alma perdida. Si yo bebo por mi gusto, que a nadie le importa, dice, yo vivo mi vida. Pero cuando te aparece el cirrosis, te vas a dar cuenta que no era un deleite. No era un deleite. Yo no me comprometo con nadie. Si ella sabía que yo era casado. Yo sabía que ella era casada. Y salimos y nos gustamos y nos enamoramos y ella sabía que yo no quería ningún compromiso. Deleites. Deleites. Existen personas que no, oiga esto, que no se consideran felices, por eso buscan el placer para sentirse satisfechos. Hermano querido, el deleite no es el mejor camino. Ni siquiera es un buen camino. El deleite es un amor malo. Cuando se busca el deleite, porque este es el problema, cuando se busca el deleite y tú la pasaste a todo dar y sufre tu mamá, eso no es un deleite, eso es egoísmo. Tú andas muy bien por allá con tus amigos, tú andas muy bien allá con tus amigas, tú andas allá muy bien con tus compañeros de trabajo, con los compañeros de equipo, y tu papá y tu mamá no saben dónde estás, y son las 2 y las 3 y las 4 de la mañana, y tus viejecitos en la casa sufriendo. Y tú la pasaste, ¿y cómo te fue? Bien, padre. Hay dos hijos que están preguntando, ¿y papá por qué no vino a la casa? Hay una esposa que no duerme y que está, yo no sé si a usted lo han recibido alguna vez así, detrás de la puerta. A mí me han contado, ¿verdad? A mí me han contado. Y le digo, ay Dios, a mí mi mamá, y con un gran varejón detrás de la espalda. Aquí, mire. Yo miraba para ver dónde estaba, para medir. Pero ella como que antes de que yo llegara, ya había hecho su estudio de piso, ¿verdad? Para ver hasta dónde llegaba el garrotazo que me iba a dar. Yo pasándola bien. Y poniéndole un nudo en la garganta a mi madre. Cuando se busca el deleite y otros sufren, eso no es justo, eso es cruel. Hermanos, el deleite ha arruinado a millones de personas. No deje que lo arruine a usted. Usted tiene un libro maravilloso que acaba de leer, una porción donde dice que no podemos enamorarnos de los deleites. Que habrá tiempos en los cuales va a aparecer, dice, hombres amadores de sí mismos, implacables, traidores, infatuados. Pero también dice que habrá personas que amarán a los deleites más que a Dios. Es un amor malo. En la primera carta del apóstol San Pablo, dos páginas para atrás, el amor a las posesiones es un amor malo, malísimo. Vea esto, por favor, en la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 6, versículos 6 al 11, dice la Escritura, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 11, vea lo que dice, eran dos páginas nada más para atrás. Ya regresó hasta Génesis, usted ya se me fue muy lejos, ¿no? Sí, no, dos páginas para atrás, vea. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, del 6 al 11, vea lo que dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído, oiga esto, nada hemos traído. Una pregunta a Dalet, ¿qué traía Aarón cuando nació? ¡Nada! ¡Nada! El otro domingo vamos a presentar a Aaroncito, tiene apenas 8 o 9 días de haber nacido, y no trajimos nada. Vea lo que dice la Escritura, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque qué, aquí está el problema, aquí está el amor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, ¿qué dice la Biblia? Uy, uy, uy. No dice el dinero. I want you to read it nice and clear. It's not the love. No, it's not money. Money is not the issue. It's to love money. Ese es el amor. Dice en el 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y hay muchas codicias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 11. Mas tú, hermano, hermana, o hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Yo lo digo sin exagerar. Ojo con esto. Yo se lo digo sin exagerar y con el conocimiento de causa. Mientras usted está escuchando este sermón ahorita, aquí en la iglesia, hay muchas personas que ya no van a tener la oportunidad jamás en la vida de escuchar un mensaje del Evangelio porque ya se murieron por el amor al dinero. Hay cantidades de personas que se han querido hacer ricos. Hay cantidad de personas que ahora, por haber llegado a ese nivel de riqueza, ahora están llorando. Si yo no hubiera tenido plata, si yo me hubiera conformado con lo que tenía, si yo no me hubiera metido en ese negocio, si yo no hubiera hecho este bid, si yo no me hubiera tenido que ir de aquí, si yo no hubiera tenido que comprar este edificio, si yo no hubiera tenido que venir y todo es, mire, y ahora es, claro, si yo hubiera, el hubiera no existe. Mientras usted está sentado de una forma galán, hermosa, chévere, en una silla bien bonita, bien agradable, bien cómoda, estando en la casa de Dios, escuchando el mensaje de la palabra del Señor, hay cientos de personas que ahorita están en una prisión por un fraude. Hay cientos de personas que están ahora en un hospital con una enfermedad letal. Hay cientos de personas que están en un cementerio. They love money so much. They love money so much. No hay nada más importante para ellos que el dinero. Y aquí su Biblia y la Biblia mía me dice que muchos han sido traspasados. You don't want to be that one. Usted no quiere que la vida lo traspase por esa cuestión, por ese amor tan desenfrenado, por ese amor tan frenético, por aquella cosa de hacer más dinero. Contaron un chiste, pero que me pareció pero buenísimo. Dice que habían los árabes, y ustedes saben que los árabes son buenos para los negocios. Ellos te venden el aire, si quieres. Y un día dice que estaba un señor que tenía como 80 años, muriéndose, y llamó a sus hijos. Entonces llamó a fulano, a sultano y a mengano. Y le dice, hijos, yo ya me voy a morir. El doctor dijo que yo tengo 20 minutos de vida. Fulanito, Ismael, ven para acá. Ve allá en el closet. Ahí yo tengo dinero, ahí yo tengo un tesoro, y ahí yo tengo cosas para poder cobrar en el banco. Ven por acá, por favor, sultanito. Le dice, mijo, allá en el otro closet, en el armario, hay un lugar donde hay mucho dinero, hay oro, hay joyas, ahí están las escrituras de la casa, todo es tuyo. Y se quedó con el hijo que más le había hecho la vida imposible. Y entonces le dijo, ven, váyanse, hijos. Me voy a quedar aquí solo con este. Ya le quedaban 10 minutos de vida al señor, ¿verdad? Le dijo, mijo, le dice, sí, apá. Bueno, los árabes no dirían apá, ¿verdad? Sino que, sí, entonces, y la Cheyenne, ¿verdad? Y la Cheyenne, apá. Entonces, le dice, mijo, debajo de la cama, le dijo, aquí hay un tesoro, le dijo. Sácalo. Eso es tuyo, le dice. Y abre el tesoro y vio centenarios, y vio monedas, y vio lingotes de oro, y joyas, y rubíes, y diamantes. Y le dijo, hijo, ¿te gustan? Sí, me quedan 2 minutos de vida, amigo. Te las vendo baratas, le dijo, ¿verdad? Todavía, imagínese usted. Hermanos, que de plano, oye, de plano. Si todo es plata, todo es dinero. Hermano, es una enfermedad. Eso es una enfermedad. Mientras usted está sentado aquí en esa silla bonita, hay personas que ya están o en la cárcel, o están en el hospital muriéndose, o ya se murieron por haberse metido a hacer negocios turbios. Mientras usted está aquí en esta iglesia, listo para participar de la cena del Señor, listo para tomar en sus manos la copa de su sangre, el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mientras usted está ya listo para irse a su casa, descansar y mañana ir a su trabajo, muchos ya no lo pueden hacer. Usted está a punto de comenzar a new day tomorrow y muchos ya no pueden hacerlo. Un día creyeron, esta gente, como el dinero es tremendo, el dinero te embeleza, el dinero te, te, te pone ciego, te pone, pero tonto. Entonces ellos pensaron que sí se podía amar a las riquezas. Y Dios les dio una lección donde dice no. Versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye, hombre, huye de estas cosas. Pero también, ¿sabe usted que otro amor es malo? Ya hablamos de que el amor al deleite, al amor a esas cosas, no está. Hermano, mire, quiero que nos entendamos bien, para que nos comprendamos bien. No es nada malo de que usted trabaje fuerte y duro como se lo merece, y que gane su platita, y que tenga capacidad de ahorrar, y que se vaya a un viajecito. Se lo merece. Un crucero, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando usted ve a Berta que viene toda bronceadita, porque andaba en Jamaica, ¿verdad? Pero mercado Jamaica, ¿verdad? Ya, sí. Y andaba en no sé dónde, está bien. Que usted se va a ir con sus hijos a Disneylandia, perfecto. A mí me parece excelente que lo haga. Esto es una señal de que usted tiene capacidad económica y de que usted tiene una buena habilidad de administrar sus finanzas. Me parece bien. Lo que no me parece bien es que usted no sepa controlarse. Que usted ya viva solamente para eso. Nosotros, oiga esto, nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Nosotros comemos para vivir, nosotros no vivimos para comer. Es que ese es el balance. Pero hay un amor malísimo. Y es un amor del que nosotros somos víctimas, directas o indirectas, en Latinoamérica. El poder ha arruinado a cantidad de personas. Venga conmigo a Marcos capítulo 9. Evangelio según San Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y vámonos a Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35. Marcos capítulo 9, versículo 33. El 34 y 35. El poder es un amor malo. Sus jefes que nosotros tenemos en el trabajo, el foreman de la fábrica, el manager, el supervisor, el principal, el director, son personas que se creen Dios. Les encanta. Uy, hermano, mire, no hay cosa que, discúlpeme, hay cosas que en la vida no me gustan, pero una cosa que yo detesto, no solamente a mí, sino a otros, que nos truenen el dedo. Me mata con eso. Me mata con eso. Nosotros no somos perros para que nos truenen los dedos. No lo hagan nunca. Si hay personas que están acostumbrados a esto, tal vez así los han tratado a ellos, ¿no? Entonces les quedó en el oído cómo hacerlo. Marcos capítulo 9, versículo 33 al 35. El poder es malo. Es un amor malo. Vea lo que dice la Escritura. Y llegó a Capernaum Jesucristo, y cuando estuvo en la casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó. Mire lo que dice la Biblia. Entonces él se sentó y llamó a los doce y le dijo, miren, si alguno de ustedes quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. A mí me encanta leer el final de presidentes, de ministros, de Estado, de secretarios, de gobierno. Hoy, una de las hijas del rey, la infanta doña Cristina, se casó con un muchacho catalán, un dargarín. Y ver a la hija del rey don Juan Carlos de Borbón, de España, sentada ante un tribunal. Usted vea la historia de todos los dictadores. Usted vea la historia de ellos, cómo terminaron sus vidas. Algunos de ellos trágicamente muertos. Las familias de los dictadores, ¿usted sabe dónde andan? Huyendo. Ya no están en Latinoamérica, están en Australia. tienen su dinero en Suiza, tienen en algunos paraísos fiscales su plata, en las Islas Caimán, sus nietos en universidades en Oxford, en Inglaterra, están en Suecia, en países en donde no aceptan, puede que su gobierno pueda entrar en las cuentas de banco. Ahí terminan. Familias separadas, la esposa por aquí, él en una cárcel de no sé dónde, los hijos por allá. Así es. El amor al poder. Familias de dictadores que viven en destierro. Fueron desterrados. Y están en países en donde no hay tratados bilaterales con los países de donde ellos fueron, para que la Interpol, en esa famosa tarjeta roja, les pueda aprender. Las familias que una vez ostentaron poder, ahora viven huyendo. El país que sea en Latinoamérica. Usted hoy entra de diputado en Guatemala y dentro de 4 años está en la cárcel. Pregunte lo que va a pasar ahorita con descalabro político-social en Venezuela. Pregunte usted lo que pasó con el presidente, el vicepresidente Vudú de Argentina. Ya hay un juicio contra la señora Cristina Fernández de Kirchner. Andan, y no es cacería de brujas, y no es casa de fantasmas, son realidades. Esto ha pasado en nuestros estados, aquí, en este país. ¿Y todo por qué? El amor al deleite. ¿Y todo por qué? El amor al poder. El poder ha arruinado a muchos países enteros, a familias que ahora no conocemos la dicha. Y solamente mandarle personas que tienen que cambiar de dirección, personas que tienen que meterse, y esto solo digo porque en estos años que yo he tenido que viajar de una u otra forma, yo he tenido que ver a personas que entran en hoteles y que se registran en el hotel con otro nombre, con un documento apócrifo. Sí, lo conozco yo. Si ese fulano es tal, se registra con otro documento. ¿Para qué? Para que no haya un trace, para que no haya un seguimiento de la ficha, de la documentación, de del registro del cliente en el hotel. Y entonces, porque aparece cuando en el hotel hay un programa en la computadora, y cuando aparece un sospechoso, ellos tienen, si alguien viene al hotel, esta persona es buscada por la Interpol. Entonces inmediatamente dice, está en nuestro hotel. Por eso es que muchas de las de los casos, dice, y lo encontraron en el hotel tal. ¿Pero por qué? Poder. Es el flagelo que ha arruinado a muchas personas en el siglo XX y siglo XXI. Vea lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, del 3 al 9. Y solamente nos queda una cita, que no la tienen los hermanos, porque yo quiero que ustedes la busquen. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 9. Hay amores que son malos. El amor al deleite, el amor a las posesiones y el amor al poder. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué hago yo para que esto no me invada a mí? ¿Qué hago yo para que esto no me arruine a mí? Vea lo que dice la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo de 3 al 9, dice así. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Pero hay un amor que yo quiero que usted vea, y no quiero explicárselo, porque no quiero que haya una situación de que el pastor probablemente lo está malinterpretando, lo está sacando de contexto. ¿Por qué el pastor dice esto? ¿A qué viene esto? Hay un amor que es malo, igual que el amor al deleite, igual que el amor al poder, igual que el amor a las posesiones. No se lo voy a interpretar yo, usted lo va a leer. Mateo capítulo 10, versículo 37. Quédese con esto nada más en su corazón. Dijimos al principio que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Mateo capítulo 10, versículo 37. Dijimos que debíamos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, si amamos a Dios con todo el corazón, no queda amor para nadie más. Y mire qué fuerte son las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 37. Estoy seguro que en su Biblia, esto que usted va a leer, está en letra roja. ¿Por qué cree usted que está en letra roja? Porque son letras textuales, literales, de nuestro Señor Jesucristo. No me pregunte a mí. Yo tengo la explicación. Yo tengo, por lo que he aprendido y los estudios, y no es mi opinión personal, sino es lo que los comentaristas dicen y lo que dicen los manuscritos antiguos. Pero mire qué tremendo esto, el 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, escuche bien esto, o a hija más que a mí, no es digno de mí. Sin comentarios. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por esta noche. Por eso decíamos al principio que te queríamos pedir perdón. Porque hemos amado más a quien no teníamos que amar. Porque no te hemos amado a ti como debíamos de haberlo hecho. Esta es palabra fuerte. Justo tu palabra dice que es espada de dos filos que penetra en el corazón. Y esto, seguro que a más de alguno de nosotros nos ha herido. Y a otros tal vez queriendo justificarnos y decir, probablemente no fue lo que quiso decir Jesús. Y como somos tan campeones muchas veces, probablemente eso no apareció en los manuscritos antiguos o no está inspirado. Siempre queriendo justificar. Cualquiera que sea la explicación que le querramos dar, el texto que acabamos de leer dice que cualquiera que ama a padre o a madre más que a Jesús no es digno de él. Cualquiera que ama a hijo o a hija más que a él no es digno de él. Padre, perdónanos, porque hemos amado a más, muchísimo más, a otros a quien no debimos y no supimos amarte a ti como teníamos que hacerlo. ¿Te imaginas con qué carga en el corazón vamos a tomar el pan en esta noche? ¿Te imaginas cómo está nuestra conciencia al tomar la sangre simbolizada en la copa de vino después de todo lo que Cristo hizo por nosotros? Gracias por esta noche. Bendice esta iglesia. Ayúdanos a enamorarnos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste.
moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.